Bien, ya estamos conectándonos. Estamos conectándonos ya con la audiencia también a través del Facebook Live en este lunes. Y bueno, como le anunciaba a la audiencia que se conecta a la radio todas las mañanas en el 16:10 AM, pues este día tenemos el gusto de platicar con Gil Peñalosa. Gil Peñalosa, que es candidato a la alcaldía de Toronto en estas próximas elecciones municipales de Toronto, por supuesto, el 24 de octubre. Bueno, Gil Peñalosa, que es de origen colombiano, es urbanista, tiene muchos proyectos con respecto al urbanismo y estaremos platicando con él el día de hoy. Aquí lo tenemos con nosotros. Gil Peñalosa, muy buen día, ¿cómo está?
Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí.
Pues son muchos los temas que, por supuesto, preocupan a la población en estos tiempos tan álgidos, ¿no? El tema de la inflación, ¿no? Que está ya por encima del 8%. Tenemos el tema de la vivienda, el tema del acceso a la salud pública. Así que en estas elecciones tan cruciales, por los momentos tan complicados que estamos pasando, pues hablemos un poco de las propuestas y de los planes que usted tiene en caso de llegar a ser alcalde de Toronto. Y bueno, también con este background latino que, por supuesto, a nosotros nos hace sentir, pues todavía, pues más conectados, y además somos una de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Aquí en Toronto, pues somos gran parte de la fuerza de trabajo, ¿no? De la mano de obra. Y hablemos primero que nada, Gil Peñalosa, del tema de la vivienda. Sabemos que usted tiene un plan muy, muy fuerte, muy estructurado en términos de construir una ciudad, en términos de ciudades sustentables y demás, y de eso hablaremos un poco más adelante, por supuesto. Pero la gente está preocupada también porque la vivienda es muy cara. Las rentas están por los cielos, el mercado está descontrolado y en materia de esto, del control de rentas y todo ello, de la asequibilidad de la vivienda, ¿qué planes tiene usted si llegara a ser alcalde?
Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación. Me complace mucho hablar con los amigos de América Latina, entre otras cosas, porque más de la mitad de las personas que vivimos en Toronto nacimos en otro país. Entonces, ese es un tema muy interesante que me llega al corazón, porque los que venimos como inmigrantes dejamos todo, dejamos la familia, dejamos los amigos, por el sueño de Toronto, el sueño de Canadá. Y muchas veces llegamos a Toronto y nos chocamos contra una pared y no encontramos apoyo. El alcalde dice, hablen con la provincia hable con los federales y nadie asume ese liderazgo. Yo creo que si uno es el alcalde de una ciudad donde más de la mitad de las personas son inmigrantes, el alcalde tiene que asumir esa responsabilidad. Toronto necesita enfermeras ahora, pero las enfermeras están haciendo hamburguesas en McDonald's. Necesita profesores y los profesores están limpiando edificios. La realidad es que necesitamos destrabar. La mayoría son trabas burocráticas, procedimientos que si existe liderazgo se pueden resolver y se pueden resolver de una manera muy rápida, pero hasta ahora a nadie le importa el tema. Ahora, volviendo al tema de vivienda que me preguntan, yo creo que es importantísimo el tema de la vivienda. Mucha gente se nos está yendo de la ciudad porque no pueden pagar la renta. El otro día estaba hablando con unos bomberos en una estación de primeros auxilios y estos bomberos que trabajan en Toronto, unos vivían en Mississauga y otros en Brampton. No podemos tener una ciudad de calidad si todas las personas que hacen los servicios más importantes, los bomberos, los profesores, las enfermeras, los policías, tienen que vivir en los municipios vecinos. Entonces yo creo que tenemos que asumir dos programas diferentes. Uno, ver cómo garantizamos que la persona que alquila una habitación, tenemos que mantenerle eso con el aumento de la inflación, pero de resto no puede subir nada más. Hay que garantizar de que no lo van a poder sacar con cualquier disculpa. Pero por otro lado, la solución de largo plazo es que tenemos que construir mucha, mucha más vivienda. Yo creo que el tema de la vivienda está muy complicado, demasiadas leyes, demasiadas trabas. Yo creo que tenemos que simplificar eso. En todas las vías arterias donde podemos tener transporte público, buses, streetcars o metro, tenemos que dejar el derecho como un derecho a densificar, pero no con edificios de 40, 60 pisos, sino con edificios de 5 a 9 pisos y si son de madera hasta 12 pisos. Entonces, nosotros podemos duplicar la oferta de vivienda solamente densificando las vías arterias, no los barrios. Entre arteria y arteria hay casas. Esas casas vamos a dejar que la gente las pueda subdividir en dos, en tres o en cuatro unidades, en las unidades que necesite para que las ofrezca a arrendar. Pero hoy, cuando se permite, primero hay un trámite larguísimo y segundo, les cobran unos fees, unos pagos altísimos. Entonces, alguien quiere subdividir en cuatro, pues le cobran $15,000 por cada unidad. Entonces, obvio, no la puede subdividir. Entonces, eso es algo que se puede hacer de una manera rápida y es gana-gana. entre otras porque hay muchas personas que compraron una casa que era grande cuando tenían hijos, pero los hijos se fueron y ahora ellos quieren envejecer en el mismo barrio, con los mismos amigos, pero tienen una casa muy grande. Bueno, la pueden dividir en tres, en cuatro unidades, subarrendar las otras tres y vivir en una de ellos. Entonces se logra el objetivo de permanecer en el barrio, pero de ofrecer dos o tres o cuatro unidades para rentar.
Usted está hablando con respecto a esto en cuanto a la legislación, hacer ajustes a la legislación. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, también con el tema de los monopolios? Porque al final son tres, cuatro empresas las que se encargan de gran parte de la construcción de las viviendas y eso, por supuesto, como sabemos con los monopolios, eso también encarece el precio de las viviendas. ¿Qué pasaría con esto?
Bueno, a algunas de estas grandes empresas no les gusta cuando yo digo que hay que limitarlos a 5 a 9 pisos de altura. Ellos quieren hacer solamente 60 pisos de altura. Bueno, pueden hacer los 60 alrededor de la estación del metro, pero no más. Entonces dicen, pero entonces financieramente no es posible hacerlos de 5 a 9 pisos. Eso es falso. Yo veo por toda la ciudad lo que usted dice, constructores pequeños y medianos haciendo unos edificios más bonitos, con más cuidado, con más amor en esos. Y yo creo que hay cantidades. Esa es una de las maneras también como podemos fomentar entre muchos latinoamericanos que están haciendo edificios pequeños y medianos para que los puedan hacer. También cuando dejamos que se puedan subdividir las casas en 3, 4 unidades, también la mano de obra que va a hacer eso es de pequeños y medianos, no es de los grandes constructores. Entonces yo creo que podemos tener una ciudad mucho más bonita y una ciudad también más asequible y mejores precios si tenemos una mayor competencia y dejamos que los constructores medianos y pequeños jueguen un papel prioritario en el proceso.
También ha estado mucho en la agenda el control de rentas. Usted ya tocó ligeramente el tema del control de rentas. ¿Y qué hacer con esta legislación?
Bueno, yo lo que creo, parte de esto es de la provincia, pero yo creo que el alcalde tiene que liderar. Aquí diciendo es que la ciudad es una criatura de la provincia. No, yo creo que hay. Y entonces el alcalde normalmente se queda callado en temas de provincia. No, yo creo que hay que decir todo lo contrario. Provincia, usted es una criatura de la ciudad. El 4 de cada 10 dólares que le entran a la provincia de Ontario son de gente que vive en Toronto. O sea, la provincia vive de los ingresos de Toronto. Entonces tenemos que exigirle a la provincia, tenemos que trabajar en equipo con la provincia, pero tenemos que trabajar en equipo para que sea gana-gana, no solamente para que sea gana para la provincia. Por ejemplo, en Eglinton West, está propuesto, hay un pequeño tren LRT, que es una especie de subway, pero más pequeño, en Eglinton West. Bueno, todos los diseños, toda la planeación está hecho para que estuviera a nivel. Eglinton West es anchísima, anchísima, cabe de todo. Bueno, este premier ahora dice, no, la queremos poner subterránea, pero nos va a costar 2.4 billones. Eso es 2.400 millones de dólares. El 40% de eso es plata de los de Toronto. Imagínese si le decimos, señor premier, muchas gracias por los 2.400 millones para enterrar Eglinton West. Pero metamos esa plata más bien en hacer más transporte público por todo Eglinton y por todo Scarborough. Entonces, cuando dicen que no hay dinero, no, sí hay dinero, pero no podemos enterrar 2.400 millones cuando tenemos semejantes necesidades de transporte público en el mismo Etobicoke y también en York y también en Scarborough. Entonces, no es un problema. Entonces, con el tema de vivienda pasa lo mismo. No podemos lavarnos las manos y decir que es un tema de provincia. No, hay temas que son de municipio y temas de provincia, pero el alcalde tiene que liderar porque no podemos permitir que sigan los dueños de los edificios sacando a los arrendatarios para poder aumentar el arriendo. Una vez alguien entra a un departamento, debe mantener esa renta indefinidamente, únicamente subiendo la tasa de inflación.
Ok. Platiquemos también acerca del presupuesto. Por supuesto, hay que hablar de cómo dividir el presupuesto. Usted ha dicho hay que liderar, no podemos simplemente estar a expensas de lo que dicta la provincia. En este caso, ¿cuáles son sus prioridades en cuanto a los presupuestos? Hablando de todos los términos que tenemos, vivienda, salud, educación, etcétera, etcétera, ¿cómo ve usted las prioridades presupuestarias?
Bueno, yo creo que el tema del presupuesto, primero, la gente habla gran cosa del presupuesto y se le olvida que es que está mal ejecutado. Yo creo que hay que tener una visión, y hay que tener acción, y hay que tener una capacidad gerencial. Yo creo que en los últimos 8 años no hemos tenido esa capacidad gerencial para ejecutarlo adecuadamente. Por ejemplo, el alcalde salió en junio y dijo, sí, la mitad, 45%, casi la mitad de los water fountains, las fuentes para tomar agua en los parques y en el espacio público, no están funcionando, pero dentro de un mes van a funcionar. Cuando hubo un escándalo, los ciudadanos se preocuparon del tema, entonces salió 3 días después a decir, ay, el año entrante vamos a pedirle a Parques si lo puede abrir antes. ¿Por qué esperar 8 años para darse cuenta? ¿Qué tal si tuviéramos un alcalde que en sus tiempos libres los disfrutara en los parques públicos, en las calles, que caminara, andara en bicicleta, tomara transporte público? Y también cuando necesito tomo carro. Entonces, hay que estar más cerca de eso. Entonces, yo creo que en buena parte el tema presupuestal es prioridad y capacidad de ejecución. Capacidad de ejecución. Nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer una ciudad para todos. ¿Qué tal si todo lo que hiciéramos tuviera que ser maravilloso para los niños? Por ejemplo, para los niños de 0 a 4 y los que lo cuidan, los papás, los abuelos, los bisabuelos. El tiempo para cruzar en un cruce peatonal no es en función a una persona de 30 años y que sea un atleta, no, en función del de 0 a 4 y el que lo cuida. El tema, vamos a tomar el subway. Las escaleras eléctricas no funcionan. Bueno, hay que tener ahí a alguien ayudándole a las personas con paquetes, con sillas de ruedas, con bebés, cómo subirlo. Entonces, el tema del presupuesto, si decidimos, yo lo que quiero es que la pandemia fue terrible para todos, la pandemia fue muy duro. Yo creo que después de la pandemia tenemos que enfocarnos todo lo que vayamos a hacer en la ciudad. Todas las decisiones deben enfocar y evaluarse en 3 parámetros. Qué pena el ruido, es que mi oficina está junto a una ferrocarril y acaba de pasar el GO. Todo lo que hagamos en la ciudad lo debemos evaluar por 3 parámetros. ¿Cuál es el impacto en salud pública, mental y física? Segundo, ¿cuál es el impacto en equidad? Y tercero, ¿cuál es el impacto en sostenibilidad? Entonces, cualquier inversión tiene que ser evaluada en esos 3 parámetros. Y ahí es donde vamos a definir qué es prioritario y qué no es prioritario, si es bueno o malo para la salud, para la equidad y para la sostenibilidad.
Algo de lo que fue muy sonado en el 2018 y que adquirió todavía más relevancia, se puso más sobre la mesa, fue el tema de la inversión que se hacía del fragmento de presupuesto que se le estaba otorgando a la policía en 2018, que era del 25%. De ahí se comenzaron a hacer varias iniciativas con todo lo de Black Lives Matter y demás, diciendo, por favor, defund, ¿no? Quitarle fondos a la policía, 25% para esto. Entonces, de ahí también que a mí me interese saber, o que a nosotros nos interese saber, cómo es que usted pensaría en porcentajes, ¿no? A la policía usted mantendría esto también en términos de salud en otros campos. ¿Cómo usted piensa o prevé destinar este dinero?
Es que, mire, eso también lo hemos dejado al garete. Frenamos la inversión en temas sociales, pero nunca en el tema de la policía. Necesitamos una policía excelente, profesional, y debemos exigirle resultados en temas de la delincuencia, de las drogas, de las pandillas. Pero un ejemplo, un policía hace 15 años, un sargento de la policía de Toronto, que son los que andan por ahí en el carro, hace 15 años se ganaba $120,000. Ese mismo policía hoy se gana $281,000. Y esos son datos públicos, porque en Ontario todos los sueldos de más de 100,000 se publican año a año. Entonces, yo le pregunto a los que están escuchando, ¿quién se ganaba hace 15 años $120,000 y hoy $281,000? Y muchos de estos, por ejemplo, estos datos son de los mismos policías que están poniéndole multas a las personas en la calle. No podríamos tener personas poniendo las multas en la calle por menos de $281,000 más una cantidad de otros beneficios. Es que el tema es que el presupuesto es limitado. Entonces, si no fuera limitado, démosle $281,000 a todo el mundo, pero no podemos tener $281,000 a alguien que se ganaba $120,000. Yo no estoy en contra de que la policía gane bien, debe ganar bien y debemos contratarlos de forma equitativa de todas las razas, de todas las procedencias, etcétera. Pero se me hace que es completamente loco cuando alguien pasa de eso. Entonces hay que, por un lado, hay que controlar el presupuesto de la policía. Por otro lado, hay que exigirles resultados. Entonces ese es otro ejemplo de temas de gerencia. que simplemente se ha dejado que se sube, se sube, se suba, y obviamente no hay dinero para tanto, porque es que entre más dinero haya para algo, hay menos para otra cosa. Entonces, cuando decimos necesitamos hacer vivienda social para los homeless, bueno, y no hay dinero, bueno, porque le estamos dando todo a la policía. Entonces, es el mismo dinero que hay que ver cómo lo vamos a distribuir. La semana pasada estaba en un hotel de esos shelters que se están arrendando para shelter para homeless, por ejemplo. La ciudad está pagando $8,000 al mes por cada persona, $8,000. Los que están viviendo ahí están pidiéndose un subsidio de arrendamiento, un subsidio de 1,600 al mes, no de 8,000. Entonces, hoy nos está costando $8,000 por persona, cuando la gente, los mismos que están en el shelter, lo único que quieren es 1,600. Nuevamente, capacidad gerencial. El mismo dinero lo podemos distribuir de una manera mucho más eficiente. Y en el tema de la policía, insisto, necesitamos una policía profesional y buena, pero también tenemos que controlar, exigirles resultados y también tenemos que tener el presupuesto bajo control, porque no podemos multiplicar por 150% el sueldo cuando eso no está ocurriendo ni a los profesores, ni a las enfermeras, ni a los trabajadores, ni a nadie.
Tenemos que ir a la pausa, pero quiero dejar esto en el tintero. Usted habló entonces de controlar el presupuesto de la policía a la vez que exigirle resultados, por supuesto. Entonces, si se le controla el presupuesto a la policía, ahí ese dinero que no se le está, se le estaría dando, reducirlo, ¿a quién se le estaría dando? ¿De qué manera usted consideraría prioritario? Estamos platicando con Gil Peñalosa, él es candidato a la alcaldía de Toronto en estas próximas elecciones municipales del 24 de octubre. Él es de origen colombiano y por eso nos da gusto tener esta conversación en español. Gil Peñalosa, entonces hablábamos de la cuestión presupuestaria, ya hablaba usted de controlar el presupuesto a la policía y también habló de habría que hacer una evaluación sobre cuáles serían los siguientes rubros o pues sí, digámosle rubros a los cuales también usted estaría destinando como prioridad el presupuesto que se tiene aquí en la ciudad. ¿Algunos de estos rubros, algo de lo que usted le indique esta evaluación o esta previsión sobre a dónde pudiera destinar un presupuesto?
Bueno, yo creo que tenemos que destinarle más presupuesto al tema de salud pública. Okay. Y salud pública no es sinónimo de COVID. La salud pública va mucho más allá de COVID. Es prevención. Yo creo que tenemos que tratar de vivir más saludables. Y más saludables es a través de promoción de la salud. Cómo ayudar a que la gente sea más activa físicamente, que la gente pueda caminar, pueda andar en bicicleta, pueda ir a los parques. Necesitamos que todos los habitantes tengan naturaleza a distancia caminable, naturaleza en su casa, en el andén, en las aceras, en las banquetas, en los parques a distancias caminables. Tenemos que tener equidad. Por ejemplo, en los barrios de niveles altos en Toronto hay más del doble de la cobertura de árboles que en los barrios de niveles bajos. No tiene ningún sentido. Entonces debemos triplicar el presupuesto de la cantidad de árboles que estamos sembrando en Toronto. En un solo periodo debemos pasar a sembrar 1,000,000 de árboles y es realizable. El alcalde actual lo ha prometido hace 8 años, hace 4, pero no ha sembrado un solo árbol adicional. Nosotros sembramos 120,000 árboles al año en Toronto y hemos seguido sembrando los mismos 120. No ha sido una prioridad. Yo creo que el tema del daycare que ahora el gobierno federal de Trudeau por fin logró, porque era algo que yo no entendía, cómo podíamos tener colegios elementarios y secundarios gratis, pero el daycare valía más que la universidad. Ahora va a bajar a $25, pero hay que abrir cantidades de nuevas unidades, ya sean fundaciones o privados, o si no, la misma ciudad tiene que ayudar a abrir nuevos cupos para que ya que van a estar a $25 pagados el subsidio por el gobierno federal, que efectivamente se puedan hacer. Y yo creo que todo lo que sea público hay que darle una gran importancia. Los parques, necesitamos hoy los parques, uno va a los parques y 8 meses del año los baños están cerrados. Nosotros somos una ciudad de invierno y siempre hemos sido y siempre seremos. No tenemos que volver a adaptar cosas como los baños al invierno para que se puedan utilizar las 52 semanas del año y no solamente 4 meses del año. Entonces, todo lo que sea público, yo creo que debemos darle una gran importancia. Y también tenemos que pensar no solo en la parte de infraestructura, sino en la parte de programas. No es solo hacer senderos para caminar, sino tenemos que organizar grupos para caminar, grupos para tejer en el parque, grupos para hacer otras actividades. Entonces, tenemos también que crear la ciudad, la Toronto de los 15 minutos, donde podamos ir caminando a todas las necesidades básicas, donde en los barrios podamos tender tiendas de esquina y se pueden hacer sin ningún problema, sin ninguna traba, pequeños cafés donde uno tenga unos horarios límite para que no molesten al barrio, pero que si el niño quiere ir caminando a comprar un helado, pues tenga a dónde ir a comprar ese helado. Yo quiero acabar también la división entre los suburbios. El alcalde y los consejos de Toronto le han fallado a los suburbios, han tratado mal a los suburbios. Los suburbios no tienen la misma calidad de servicios que el centro de la ciudad, entre otras porque los alcaldes tradicionalmente han vivido en el centro y sus donaciones y demás vienen del centro, y eso no tiene que ser un indicativo para nada. Entonces yo creo que lo que es Scarborough, York, Etobicoke, tenemos que darle una absoluta prioridad y todo lo que se haga en temas públicos en los suburbios tiene que ser igual o mejor que en el centro. Entonces, esas son algunas de las prioridades.
Continuamos hablando ahora, en un momento más, continuaremos hablando sobre las ciudades sustentables de las que usted tanto habla, pero sí quisiera, antes de que pasemos a ese tema, concluir con el tema de la salud. Y es que, como usted bien dice y como lo dijo al inicio, sobre todo en términos de, se ve hacia el gobierno provincial y se ve hacia el gobierno federal muchas de estas soluciones, pero a nivel municipal, que al final termina siendo el gobierno más cercano a la población, a nuestros concejales, al alcalde, los tenemos más cercanos a nosotros. Hay gente que sí, definitivamente hay que apoyar, por supuesto, la salud mental, hay que apoyar la prevención en términos de salud, pero las personas que ya tienen algún padecimiento, que tienen déficits, que hay personas que no tienen ni siquiera acceso a un family doctor porque simplemente el sistema está, pues, prácticamente colapsado. Y no, y si dejáramos a un lado por un momento el dejar de echarle la culpa o el dejar de pedirle todas las soluciones al gobierno federal y provincial, usted como posible alcalde, ¿qué solución ve para esta gente que está necesitando atención médica y no la está obteniendo? ¿Cómo pudiera apoyar en este tema?
Lo primero, para nada le voy a echar la culpa porque yo voy a ser el representante de los ciudadanos de Toronto frente a la provincia, frente al gobierno federal. Entonces yo no me voy a lavar las manos a decir, yo no voy a tocar este tema porque este es un tema de provincia. Si es un tema de provincia, como representante de los de Toronto, voy a ir a la provincia a tratar de solucionarlo. Entonces yo creo que eso es una muy mala actitud que hemos venido teniendo los últimos años, que todo le echamos la culpa a otro gobierno. Entonces yo creo que debemos liderar ese tema. Por ejemplo, en temas de inmigrantes, en temas de inmigrantes hay unos temas que son de ciudad, otros de provincia, otros federales, pero si más de la mitad de los ciudadanos de acá somos inmigrantes, el alcalde tiene que liderar ante todos los gobiernos esos temas. Imagínense, yo le pregunto a los que están escuchando, ¿qué tal tener por primera vez en la historia a un alcalde que no haya nacido en Norteamérica? ¿Y qué tal si además es latinoamericano? Entre otras ciudades como Calgary y Edmonton, hoy tienen alcaldes que nacieron en la India. Entonces no es nuevo para Canadá, pero sí sería nuevo para Toronto. Pero volviendo al tema de salud pública, yo creo que voy a trabajar mucho por mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. ¿Qué es el bienestar? Es estar bien. Primero, hay que dormir. Tenemos que facilitar las posibilidades y educar a la gente que hay que dormir de 7 a 8 horas todos los días. Si uno duerme 1 hora menos, pierde el 20% de la capacidad. Segundo, tenemos nosotros que socializar, hay que promover que se socialice. Socializar es un tema de soledad y de problemas mentales y de depresión y de ansiedad. Entonces hay que promover programas en los parques para hacer actividades en grupos. Entonces el tema es socializar. Tercero, tenemos que comer de una manera más verde y menos carnes. Entonces, educar a la gente. Por ejemplo, tenemos que aumentar los huertos urbanos. Hay una cantidad de corredores donde ponemos las líneas eléctricas en Toronto, que hay unas pequeñas áreas para huertos urbanos, ¿no? Tenemos que multiplicarlos por 10, por 20 unidades, donde la gente, aún los que viven en edificios, puedan ir a estos corredores y si no, en otros parques donde tengamos huertos urbanos, donde tengamos mercados campesinos durante todo el año, así en el invierno no sean exactamente campesinos, pero mercados locales en todos los barrios, por un lado porque se bajan los costos, por otro lado porque se fortalece el tema de la comunidad y eso es muy importante. Cuarto, tenemos que aumentar la naturaleza, el tema de los parques, el verde. Y quinto, tenemos que promover la actividad física. La gente siempre quiere para el bienestar una píldora mágica. No, no hay píldora mágica. La píldora mágica se llama actividad física. Y no estoy hablando de correr maratones, simplemente 30 minutos al día. Si logramos educar a todos los ciudadanos de todas las edades que hagamos 30 minutos al día de actividad física, vamos a ser mucho más saludables. Con 30 minutos de actividad física se disminuye la osteoporosis, se disminuyen muchos tipos de cánceres, se disminuye la ansiedad, la depresión, los problemas de corazón, los problemas de ataques en la cabeza. Entonces, el tema actividad física tiene que volverse una prioridad. Por eso muchas veces cuando yo hablo de caminar o de andar en bicicleta le pongo tanto énfasis, porque la única manera que vamos a poder tener 30 minutos de actividad física es si caminamos como algo normal de cada día. Entre otras, no tiene que ser 30 minutos seguidos, puede ser 15 minutos por la mañana y 15 por la tarde como algo normal de cada día. Entonces yo le voy a dar una prioridad a que mejoremos la salud pública a través de esas 5 acciones de bienestar que se pueden hacer con personas a todos los niveles y todas las edades. La única variación es que los niños deben hacer una hora diaria de actividad física, mientras que las personas de 18 en adelante debe ser 30 minutos. Le voy a dar una prioridad importantísima a las personas mayores de 60. Nosotros vivimos hoy un tercio de la vida es mayores de 60. Un tercio, es increíble. Hemos logrado en los últimos 150 años en más que duplicar la esperanza de vida, tanto en América Latina como en Canadá. Es una tercera parte de la vida. Ya adicionamos años a la vida, ahora adicionémosle vida a esos años. Y enfoquémonos en no solo en vivir más, sino más saludables y más felices.
Ya nos ha dejado entrever en toda esta conversación cómo es que usted tiene una fuerte intención para poder reacomodar la ciudad y hacerla más, pues, centralizada, como usted bien dice, ¿no? Que todo esté cerca, que las arterias estén conectadas, que la gente pueda ir en bicicleta, caminar, etcétera. Y eso está muy claro en su plataforma también. Sin embargo, cuando se tienen estos planes y se ha venido tanto tiempo trabajando en la vía contraria, ¿no? Los gobernantes hasta el día de hoy han trabajado en la vía contraria. ¿Cómo regresarnos sin que esto tal vez nos cueste más dinero, más tiempo, más trabajo, el adquirir esta propuesta de vivienda y de ciudad que usted propone?
Bueno, yo creo que lo más importante es tener una visión de ciudad. Yo creo que hemos pasado muchos años, al menos 12 años, sin tener una visión clara de cuál es la Toronto posible, cómo queremos vivir. Por ejemplo, si queremos que los niños caminen a las escuelas, deben ser unas escuelas pequeñas donde el área de influencia sea pequeña. Si hacemos unas escuelas gigantes, no va a ser posible. Tenemos que ser más sostenibles. Por ejemplo, todo lo que sea público tiene que tener varios usos. Una escuela puede servir para los niños de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero en las noches puede servir para la comunidad, sobre todo en invierno, para que puedan ir a jugar dominó o bingo, para que los jóvenes puedan ir al gimnasio y hacer actividad física en vez de estar en la calle pensando quién sabe qué, abramos esos gimnasios a los jóvenes. Entonces, no es hacer más dinero, es cómo lograr que los mismos edificios que existen sirvan para otras cosas. Mucha de la densidad, vemos el LCBO, las bibliotecas, los centros comunitarios de 1 y 2 pisos. Esos terrenos pertenecen a los ciudadanos. ¿Por qué no le ponemos 8 pisos encima? Imagínese una biblioteca de 2 pisos que en el siguiente piso fuera un daycare para niños y en el siguiente fuera para atención a adultos mayores y en el siguiente fuera otro. Es un terreno que pertenece a todos. No hay que comprar un solo terreno. Entonces hay que darle una prioridad. Yo invito a todos los que están escuchando a que vayan a la página de internet guildformayor.ca, guildformayor.ca, y si quieren ser voluntarios, si quieren donar, pero lo más importante son sus ideas, porque yo ahorita estoy dedicado es a caminar la ciudad. Mi campaña, yo sé que estoy compitiendo en un terreno muy desigual, donde hay una persona que lleva 8 años con todos los medios de comunicación, etcétera, y yo llego nuevo, y él es multimillonario y yo no tengo, entonces tengo que hacer las cosas distintas. Yo espero que las ideas pesen más que el dinero. Y si tengo la suerte, como esta mañana, de que a través de los medios contar algunas de las ideas, espero tener una posibilidad real de convertirme en un alcalde para todos. Yo cuando le pregunto a la gente, les hablo de un Toronto para todos, las personas sonríen porque sienten que Toronto es bueno, pero para otros. Ya no, Toronto es bueno, pero si está en el centro. No, Toronto es bueno, pero si tiene plata. Toronto es bueno, pero no sé. No, Toronto tiene que ser excelente para todos. Obviamente es una ciudad buena y por eso todos vivimos aquí, pero puede ser mucho mejor, más equitativa, más sostenible, mejor para todos. Y en eso es en lo que yo creo que tenemos que trabajar entre todos. No puede ser una ciudad para el 5%. The Economist acaba de sacar un ranking. Las ciudades más vivibles y Toronto y Calgary y Vancouver están ahí. No, The Economist hizo un ranking de las ciudades para los presidentes y los vicepresidentes de las empresas grandes, para que si los trasladan de Toronto a Londres o de Londres a México, cómo se manejan los sueldos. Entonces, si uno se está ganando $1 millón, efectivamente Toronto, Vancouver y Calgary están en las primeras 10, pero si uno no se gana $1 millón, no. Entonces, no, tenemos que tener una ciudad buena para todos y eso es lo que no estamos teniendo. No es una ciudad equitativa en muchas partes de los suburbios, no es equitativa para muchos inmigrantes, no es equitativa para personas con necesidades, pero la podemos volver equitativa, la podemos volver saludable con una visión clara, pero sobre todo acción, 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 capacidad de ejecutar.
Y Peñalosa, queda todavía un camino por recorrer de aquí al 24 de octubre, pero yo le agradezco la charla de esta mañana. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Pero bueno, que estaremos en contacto haciendo más preguntas y queremos enterarnos, por supuesto, de lo que usted, tanto los demás candidatos, que además son hasta el viernes, yo me quedé en 16 candidatos inscritos para la alcaldía de Toronto, pues las propuestas que hay sobre la mesa. Le agradezco el tiempo de esta mañana. Que tenga una excelente semana.
Silvia, muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con todos los hispanos de Toronto y les puedo garantizar que estoy haciendo todo lo mejor posible, haré el mayor esfuerzo y estoy muy atento a escuchar todas sus sugerencias y comentarios. Que tengan muy buen día, Silvia.
Hasta luego.
Hasta luego.